Bueno, como lo comentamos, falta muy poquitito ya para las elecciones legislativas nacionales, serán el próximo domingo 22 de octubre, y bueno, desde Radio Nacional queremos acercar a nuestros oyentes, tanto de la provincia también como de provincias vecinas, las propuestas y las visiones de los candidatos que estarán participando de esa compulsa. Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios a la contadora Elda Pértile, primera candidata a diputada nacional por el Frente Chaco Merece Más. Elda, un gusto que hayas venido, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, para mí también es un gusto estar compartiendo junto a ustedes y estar en esta radio que tiene un alcance para toda nuestra querida provincia, para todos nuestros comprovincianos, a quienes ya también saludo, y también de agradecer, porque siempre digo que los medios de comunicación son los que nos ayudan a llegar a aquel vecino, a aquel comprovinciano que no lo podemos visitar personalmente, ¿no? Pero que nos abre la puerta de la casa a través de la radio. Así es, así que exacto, inmensamente agradecida.
Bueno, un gusto. Bueno, con Elda nos conocemos no del ámbito laboral, sino hemos compartido alguna instancia en la vida de colegio.
Así es, así es.
¿Seguí siendo tan buena cocinera, Elda, como era?
Ay, ¿te acordás, Mónica? Los chicos decían,
mis hijos venían encantados.
Esos sandwichitos de pan árabe.
El pan árabe casero, no se podía creer. Mi hijo decía, mamá, la mamá hizo pan casero.
Sí, me, bueno, en este momento si digo que
ahora no tenés tiempo.
En este tiempo de campaña que me dedico a estas cosas, te diré una mentira muy grande porque no me dan los tiempos para descansar. Pero sí, no, para mí la cocina siempre fue una caricia a la familia, sí, y a los chicos muy especialmente. Me acuerdo que, por ejemplo, mis niños eran muy pequeñitos y les hacía las galletitas de vainilla, sí, de chocolate, de coco.
Sí, de, si se juntaban a hacer la tarea en la casa de Elda y bueno, llegaban y digo, chicos, ¿vamos a tomar la leche? No, mamá, me decía, la mamá hizo pan árabe casero, galletitas, claro, esto, sí, no queremos tomar la leche.
Claro, siempre me gustó mimarlos, ¿no? Sí, y reconozco que esas cositas las hago con tanto cariño y las hago muy rápido.
Qué lindo. Sí, bueno, sí. Elda, contadora, después a la vida profesional como contadora, ¿cómo arrancaste y después cómo terminaste haciendo política?
Bueno, yo siempre dije que el gran compromiso social y un gran pensamiento nacional que me empujó toda la vida es el que me fue llevando hacia adelante, ¿no? Me recibí muy jovencita, tenía 22 años. A los pocos meses concursé en la facultad un cargo de docente, de ayudante de primera. Y desde entonces estoy en la Facultad de Ciencias Económicas, lógicamente hoy estoy como titular de una materia y en la otra soy adjunta, siempre por concursos, por supuesto. Pero bueno, fueron mi profesión y la docencia fueron para mí siempre el horizonte de vida, de entrega, de trabajo, de compromiso. Pero nunca uno llega a estos compromisos de casualidad. Y eso tiene que ver con la cuna. Mi padre ha sido maestro rural, director de escuela en zonas rurales en épocas muy difíciles. Mi madre ha sido ama de casa, pero una gran compañera. Y claro, no viví ese momento, sí lo vivieron mis hermanos, que son mucho más grandes que yo. Pero el relato de las vivencias, de los compromisos, de lo que compartieron, de lo que vivieron, es como que me fue sellando en la vida y siempre me predispuso para estar al servicio de la gente, ¿no? Claro. Y de corazón, ¿no?
Sí.
Esto ha hecho que en el tiempo tuviera cada vez mayor compromiso, ¿no? Tuve la posibilidad de trabajar en profesión en el sector privado, sí, y también en el sector público, pero me di cuenta que servía a uno o al otro. A los dos, al mismo tiempo, alguno le iba a tener que restar tiempo o pegarme unas escapadas y no hacer bien las cosas. Entonces también, cuando me inicié, fue un momento de evaluar y tomar una definición muy importante que fue para mí. Dije, voy a trabajar para el Estado y desde el Estado para los ciudadanos. Claro. Y desde ahí hice una carrera en el sector público también. Pasé por muy distintas funciones, trabajé en los distintos estados, poderes del Estado, trabajé en empresas del Estado. Y lógicamente en el municipio de Resistencia fue mi primer trabajo y ese es el que me coronó y me llevó a mi primer compromiso político, que fue concejal, después intendente.
Siempre te escucho decir que
reelecta intendente, ¿no? Y primer mujer,
exacto,
intendente.
Exacto, siempre te escucho decir es, que haber sido intendente fue uno de los es uno de los mejores recuerdos que tenés.
Así es, así es. Lo que compartí con el empleado municipal, que hasta ahora es una cosecha generosa, claro. Porque camino por los barrios ahora que estoy en plena campaña y escuchar decir, usted fue mi patroncita y usted fue mi jefa. Ay, esas expresiones que te llenan de alegría, de satisfacción, porque te manifiestan la palabra, sí, de afecto pero claro. El buen recuerdo acompañando, ¿no? Así que, no, sí, para mí fue un compromiso, digamos, ser intendente en la ciudad donde vos naciste.
Claro.
Es un regalo que te da Dios en la vida, sí. Incalculable. Sí. Porque es la posibilidad de servicio y de servir al otro en tu terruño propiamente, ¿no? Sí. Y bueno, me tocaron tiempos difíciles porque no había recursos, había situaciones muy complicadas, claro. Heredadas de deudas. Pero bueno, el acompañamiento del municipal, el empleado, y el acompañamiento del vecino que entendía y comprendía y se involucraba en el trabajo vecinal, para mí fue maravilloso, ¿no? Es como que uno ponía pedal a fondo para dar todo y más y más y más y todo lo que más podía.
Claro, siempre el intendente, viste, es la fuerza de choque de la necesidad del vecino, ¿no? Yo digo que ser intendente debe ser uno de los lugares más desafiantes que uno puede tener en política.
Sí, es el primer peldaño del ejercicio, sí. Democrático, ¿no? Sí. Y es el primer peldaño también de reclamos.
Claro.
Y al intendente se le pide todo. De ahí en más que él pueda dar lo que está en su competencia municipal y en lo demás se tiene la esperanza de que sea un buen gestor.
Claro,
un aparte, buen nexo.
Al intendente, tanto en Resistencia, pero en los pueblos, se lo encuentra en todas partes. Vos vas a hacer las compras y te encontrás al intendente, y ahí está, ¿no? Como vos decís, el primer peldaño del reclamo.
Así es.
Y después, no sé, creo que la primera candidata a vicegobernadora también, ¿no?
Así es, también.
En el 99, junto a Jorge Milton Capitanich.
Así es. En ese momento un acuerdo programático que se hizo de partidos políticos y bueno, tuve una experiencia bastante dura porque
pero
ya pasó, ¿no?
No siempre se gana ni siempre se pierde.
No, eso también me significó un juicio político, una destitución y después un reclamo judicial y hoy una restitución, pero bueno, la pasé bastante bravo, ¿no? Esa es la otra cara de la política a veces, que no se divide, no se separa lo que es el candidato o la aspiración del candidato, digamos, del espacio político, sí. Con la persona, ¿no?
Pero pasa siempre.
Eso es una cosa que siempre habría que tener claramente separado, diferenciado, porque el ser humano es, en su circunstancia, candidato, ¿no? Y impulsado por un espacio político, pero al mismo tiempo es un ser humano.
Seguro.
Claro. Es un ser humano que tiene familia, que tiene repercusiones todo lo que hace y lo que se le haga, ¿no?
Sí.
Entonces, los ensañamientos a veces tienen que tener un límite, ¿no? Donde está el ser humano para la cosa. No, por lo menos yo lo tengo como código en mi conducta, en toda mi vida política, lo he manifestado siempre.
Pero creo,
¿no?,
que todos en todos los ámbitos lo han vivido. Si hay una picadora de carne, me parece que es la política.
Sí, pero
¿no?
Eso tampoco sirve, Mónica,
para
llevarlo adelante, ¿verdad? Porque desalienta y nosotros decimos, hay que participar. ¿Por qué dónde hay que participar? ¿Dónde se decide?
Claro.
¿Dónde
claro.
se decide? Está bien, el vecino, el ciudadano participa con el voto. Pero hay tantos otros que realmente quieren participar en los escenarios de decisión, en escenarios políticos donde se aprueban las leyes, donde se gestiona en nombre de las leyes.
Claro.
Pero a veces tienen miedo.
Es que tiene justamente una mala imagen la política.
Eso es lo que hay que revertir,
exacto.
Mónica.
Me parece que es el desafío todos, importante.
Días atrás, justamente mi hijo más chico me decía, cuando se decidió mi candidatura, ¿verdad?, en el Frente Chaco Merece Más, que la verdad que para mí ir primera es un lugar de honor, ¿no?
Claro.
Y un reconocimiento, ¿verdad?, que no tengo palabras de agradecimiento por la confianza que significa.
Por supuesto.
Y mi hijo más chico me decía, mira, mamá, yo quiero que tengas en claro que los jóvenes miramos a los políticos y les pedimos trabajo, que digamos que trabajen, ¿no es cierto?, entrega y honradez, ¿no? Y los jóvenes tenemos mucha esperanza, que nos miren a los jóvenes con esperanza. Mi hijo ya está trabajando, ya está egresado, pero el clamor de los jóvenes, más allá de que tengan resuelto su tema laboral, ¿no?,
es tener un espejo donde reflejarse.
Y además, construir hacia adelante una sociedad sana.
Totalmente.
Totalmente. Una sociedad sana.
Sí, sí. Hoy se asocia, sobre todo los jóvenes, también pasa en el caso de mis hijos, vos decís político y dicen corrupción, violencia, agresión, negociados, y es toda una generación que tiene esa mochila de creer que eso es así. Uno así trata es. De explicarle que no, como en todos los ámbitos hay buenos políticos así y es. Malos políticos.
Así es. Pero y hay lamentablemente, que tratar de claro. desterrar sí, ese mal concepto y hacer ver sí. quienes verdaderamente la política la abrazamos como un camino de claro. servicio, de entrega, de diría que como un apostolado verdaderamente hacia los demás. Pero bueno, sí. yo creo que es seguir andando y seguir contagiando estas ganas.
Dándole ejemplo.
Yo las siento así. Sí. Y siempre que puedo, incluso a mis alumnos en la facultad, siempre trato de dejar mensajes positivos y que vean que quienes vamos abriendo camino, también ya los vamos dejando con los años.
Totalmente.
Y que tienen que tomar la posta y seguir adelante.
Tal cual.
Los que siguen.
Tal cual, tal
y
cual.
Y que verdaderamente no es pecaminoso ser político.
Al contrario.
Es un camino verdaderamente de compromiso social, de entrega, sí. de preocuparse por el otro, de que te duela lo del otro. Es decir, yo paso por los merenderos y la verdad, o el otro día en el lote 203, un grupo de chiquitos que están en una escuelita deportiva, ¿no? Que me encanta que puedan tener contención en el deporte, porque si no ya sabemos nosotros cuál es el acecho, la droga,
tal
¿no?
cual.
En
sí,
estos
sí,
tiempos.
Sí.
Y vi un montón de chiquitos descalzos. A mí me dolían ver esos deditos para patear la pelota descalzos. Y a mí me duele eso. Esa realidad me duele. Por decir, al pasar cosas que uno va observando y que en las retinas se te van grabando. Y vos decís, no solucionás con dar una zapatilla, si bien sería...
Para nada.
No, pero lo que tenés que solucionar es el problema social.
Claro.
Para lo que hay que trabajar, la cuestión de fondo.
Sí, sí, una pobreza estructural en la Argentina histórica que hay que revertir, por supuesto. Bueno, y ahora candidata a diputada nacional, Elda, bueno, te propusieron, decís vos es un orgullo, pero tuviste que aceptar en algún momento. Habrá habido allí un desafío interesante.
Y siempre son dilemas de decisión.
Sí, ¿no? Claro.
Siempre son dilemas de decisión. Pero bueno, yo en el Frente Chaco Merece Más vengo participando hace muchísimos años.
Sí.
Yo siempre digo, desde que fui candidata junto a Capitanilla en el 99, que no llegamos, sí, a partir del 2007, que fui secretaria general de la Gobernación, sus dos primeros años de gestión, y después diputada provincial hasta ahora, que lo vengo acompañando la gestión a él y ahora a Domingo Pepo.
A Domingo Pepo.
De hecho que el compromiso que tengo con el espacio político es más que manifiesto, ¿no es cierto? Y cuando me plantean la necesidad de encabezar lista, y bueno, yo ya estaba preparada para volver a mi cargo al Tribunal de Cuentas, tenía todo previsto, tenía todo organizado.
Claro.
Otra vez mi familia me recuperaba en un ritmo de horarios distintos. Pero bueno, ¿qué pensé? Que si uno ha recibido de la sociedad tanto, tiene que seguir dando a la sociedad, ¿no?
Sí, sí.
La experiencia de vida en mi condición de concejal, intendente, diputada. Ha hecho que uno atesore muchas experiencias, muchos conocimientos, y que verdaderamente uno esté en un momento delegado, ¿no? Por ejemplo, trabajar en normas provinciales y encontrar que hasta ir al límite y que para otras cuestiones, otras decisiones, había que contar con leyes nacionales. Bueno, ahora voy a tener la oportunidad de trabajar
claro,
para ello.
Claro,
¿no?
Claro.
Así que, que ya en este momento, en lo que va a la campaña, iniciativas para presentar tengo
mil
montones.
Me imagino, está
y
bueno
eso,
quiere decir que ya
y eso se traduce en mi expresión, en un entusiasmo que
y en responsabilidad
es un por supuesto
del cargo que
por
vas
supuesto,
a asumir
claro. por supuesto y es un paliativo al ritmo de campaña que uno va llevando, ¿verdad? Que tenés acotado tu tiempo de descanso,
claro,
etcétera,
claro.
Pero transitando así la campaña es más que enriquecedora, ¿no?
Seguro.
Así que con un entusiasmo bárbaro, con mucha alegría y con la posibilidad de trabajar para mi provincia en muchos aspectos, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que hoy leía que estamos en un cuarto lugar, decía nuestro jefe de gabinete. Sí, en la coparticipación, pero esa coparticipación ¿de cuándo data? Al año 1988. Estamos en el año 2017. El solo transcurso del tiempo nos dice que hay que empezar a mirar
una
a
nueva
debatir,
ley de coparticipación
así es, a debatir, sí. a analizar una nueva ley de coparticipación y una nueva redistribución, ¿no?
Sí.
Nosotros si tomamos la distribución primaria de la coparticipación, tenemos 54% nación, 46% provincias, ¿no? Pero si a eso le agregamos todos los impuestos y derechos que recauda nación, pero que no participa las provincias, tenemos los derechos de importación, los derechos de exportación, los derechos internos.
Haces un 75-25.
Ajá, así es. Entonces, tenemos que replantearnos porque hay muchos servicios públicos que están en las provincias y no tienen su correlato en fondos.
Claro.
Entonces, hay que trabajar para que verdaderamente, bueno, las provincias puedan dar mejor respuesta y calidad en los servicios públicos, pero con el acompañamiento de los recursos necesarios. Y a mí me parece que esto, no, yo no lo quiero llevar a un terreno de enfrentamiento de nación contra provincia, porque somos un solo país.
Es que ¿no? A lo largo de 200 años nunca nos ha dado resultado eso.
Pero sí, no, uno no puede negar, si sí. quiere representar la voz de su pueblo, si quiere representar en el escenario nacional, decir con toda claridad que uno va a reclamar lo que cree que le corresponde a la provincia y una distribución más justa. Porque en el tiempo se fue manteniendo, pero hoy la realidad nos da esto y no es suficiente. Nosotros necesitamos mejorar servicios de salud, mejorar servicios de educación, mejorar el servicio... En nuestro espacio político, ¿qué decimos? Más Estado y mejor Estado. Más Estado y mejor Estado. Y decimos un Estado más presente. Pero el Estado va a estar más presente en la medida que mayor respuesta dé. ¿Y cómo se comporta el pueblo? Si se da respuesta, el pueblo pide más, exige más, porque tiene más esperanza de respuesta.
Ahora, sí, comparto 100% lo que vos decís, es hora de que se sienten a discutir una nueva ley de coparticipación, esto viene de antaño, pero a su vez hay compromisos provinciales, ¿no? Y te digo porque lo vivimos acá en la radio todos los días, el tema de los permanentes paros, reclamos en todos los ámbitos, salud, educación, justicia, ¿qué es lo que está pasando, Elda?
Bueno, es que yo creo que hay insatisfacciones que pasan fundamentalmente por lo salarial.
Claro,
y nosotros
claro.
sabemos que las pautas salariales, las macro pautas, las da Nación. Y los bajan a las provincias y nosotros tenemos que tener ese marco para dar respuesta. Y hoy decir que las pautas salariales son estrictas las que se van a respetar, las pautas nacionales, y sí, porque nosotros estamos sujetos a los recursos, tanto los coparticipables que manda Nación como los originarios,
claro,
que manda que los recauda la propia provincia por la ATP.
Claro.
Y ese es nuestro límite, nuestro techo. Si nosotros avanzamos más de eso, vamos a ir aumentando el déficit que tenemos presupuestario. Y el déficit que tenemos presupuestario es porque justamente no hemos tenido el correlato de recursos y necesidades urgentes que se tuvieron que atender. ¿No?
Claro, porque a nivel nacional las paritarias casi todas, incluso las oficiales, cerraron entre un 17 y un 23%. Los gremios dicen acá que se ha ofrecido un 7,5.
Sí,
sobre todo el docente, la salud,
yo creo que,
¿no?
Todo pasa también por sentarse a discutir y
a analizar, dialogar,
pero no solamente dialogar yo quiero.
Sí.
Del otro lado va a tener el yo puedo, ¿no?
Claro.
La razonabilidad que hay que poner en las cosas, porque yo pregunto, ¿no? Y digo, en cuanto a la posición del gobernador, si se le pide un aumento de sueldo, ¿qué gobernador no lo va a querer dar? ¿Quién no lo va a querer dar? Además, qué bien que quedaría. Pero si lo da y no tiene recursos, qué mal que quedaría y qué responsable que quedaría, ¿verdad? Entonces... Y a mí me ha pasado en su momento en el municipio de Resistencia, reclamos de gremios, y yo dije, bueno, prefiero que me hagan paro, porque no doy el aumento, pero no porque doy un aumento irresponsable y después no lo puedo pagar, ¿no? Porque ahí hablaría de mi responsabilidad como funcionaria pública, máxima expresión de la administración, en ese caso era municipal y en este caso es provincial. Pero yo creo que todas las cuestiones se pueden solucionar con un buen diálogo.
Con diálogo. Está bueno.
No hay otro camino que ese. Y en un camino de diálogo, el consenso siempre, más allá de que se debata y que parezca que se enfrenta, si hay voluntad y priorizar lo más importante, que es el servicio público, ¿sí? Priorizar, no perder de vista, yo creo que el consenso llega.
Recién me decías, bueno, ya tengo un montón de proyectos listos. ¿Cuáles son tus, digamos, tus prioridades, ¿no? Para encarar desde el Congreso de la Nación.
Es que hay prioridades en todos los temas, uh-huh. Mónica. Si vos me decís un tema general, ¿por qué hago tanto hincapié en el de la coparticipación?
Sí.
Porque una buena coparticipación va a repercutir absolutamente, a manera de cascada, en todas las carteras ministeriales.
Claro, claro, claro.
En todas las carteras ministeriales. Si voy a algo particular, te diría, yo fui parte de la, en la Cámara de Diputados, fui legisladora cuando se aprobó la ley de lucha contra el narcomenudeo, que por un convenio que celebró Nación con Provincia, los delitos chicos, digamos, de narcotráfico pasaban a ser atendidos en la provincia del Chaco, digamos, y quedaban los grandes en el fuero federal.
Claro.
Pero para atender estos delitos de narcotráfico, de narcomenudeo, necesitas participación de la policía, necesitas participación de la justicia.
Presupuesto.
Necesitas presupuesto. Y no vinieron esos fondos. Entonces, ¿qué estamos atendiendo? Con el mismo presupuesto, con la misma recaudación, más obligaciones. Y llega un momento que el presupuesto provincial y la responsabilidad del gobernador queda excedida por obligaciones que no tienen su correlato en recursos para atenderlo, ¿verdad? Y también hay que trabajar esa transferencia de fondos, hay que trabajar con la asignación específica uh-huh. para esta ley.
Claro.
Después, por decir otra preocupación, nosotros como provincias, por normativa y por decisión, quedamos con nuestra caja previsional, ¿no?
Así es.
11 provincias quedamos en esa situación. ¿Cómo era el compromiso? El compromiso es que al quedar la caja en la provincia y no pasar a la Nación, no recibíamos los beneficios que recibían aquellas que pasaron a la Nación. Pero sí la Nación había hecho el compromiso de que mandaba una cobertura previsional.
Para compensar, bueno, claro.
Ajá, y eso no lo recibimos. O sea que otro tema en el que tengo que trabajar. Por ejemplo, voy a otro tema que es muy distinto. Estuve hablando con investigadores científicos, uh-huh. ¿no? Ustedes recordarán esa decisión nacional que hubo de repatriarlos.
Sí, claro.
¿Se acuerdan?
Sí, sí.
Que volvieron a nuestro país, mentes maravillosas, brillantes. Ajá. Y bueno, vinieron a nuestro país, se reinsertaron, pero necesitan algún tipo de tratamiento, de reconocimiento, ese tiempo que quedaron afuera para que realmente los fines jubilatorios les sean contemplados.
Uh-huh.
No lo tuvieron. Habrá que ver cómo se puede normalizar eso.
Claro.
Yo pensaba rápidamente, por allí, sí, hoy se le considera, la antigüedad se le computa, pero aportes no porque no lo hicieron en el país. A lo mejor se le puede dar un mecanismo, un procedimiento, como se le dio a las amas de casa, ¿recuerdan?
Sí, claro.
O como a esos trabajadores que le faltaban años de trabajo, que hacían sus aportes y después completaban, y cuando completaban, el Estado los consideraba. Porque también sabrán ustedes que ninguna caja aguantaría jubilar gente que no haya aportado, ¿verdad?
Claro,
pero,
claro.
Pero creo que hubieron, digamos, ejemplos que dieron salidas y que verdaderamente se puede tratar a manera de imitar,
claro,
con las características de esta realidad, ¿no? La de los investigadores científicos. Son cuestiones que fui recogiendo.
Claro, investigando.
O por ejemplo, contarles.
Las
tarifas hay que trabajarlas. A mí me preocupa muchísimo eso. Las tarifas diferenciales, no solamente para el Chaco, sino a ver si podemos trabajar una vez y dar ejemplo juntos los legisladores del NEA. Porque tenemos realidades que se tocan, ¿verdad? Y temas que hacen a nuestro transporte, a nuestro tráfico, a los controles de sanidad, a tantas cosas que, bueno, y en cuanto a las tarifas de transporte, el subsidio al gasoil para que abarate el transporte de pasajeros, los subsidios a los transportes de carga, las tarifas subsidiadas en Buenos Aires, por decir cómo la provincia tiene concentrado el 60% de los subsidios de transporte, los tiene la provincia de Buenos Aires.
Bueno, pero eso viene de hace mucho tiempo.
Sí, bueno, pero lo tenemos que revertir.
Por supuesto.
Lo tenemos que revertir.
Sí, sí. Y igual que las tarifas de energía y demás, durante años se pagaron 20 pesos en Buenos Aires y 500 acá o 1000, ¿no?
Pero nosotros teníamos subsidiada la energía mayorista y desde el cambio de gobierno ese subsidio de energía mayorista se perdió, ¿eh? Eso también repercute al bolsillo del trabajador, del vecino, del común de la gente. Nosotros somos una provincia electrodependiente, no tenemos gas, no tenemos alternativa, y esa es una realidad que no se puede dejar de pensarla, de soslayarla.
Una tarifa diferencial.
Así es. Y si nosotros tenemos en cuenta que tenemos 14 parques industriales y que los parques industriales hoy se están debatiendo en mantenerse y en sobrevivir, y no hay que darles condiciones como para... desde el gobierno provincial se dieron muchas consideraciones en cuanto a la tarifa energética, en cuanto a promoción industrial, en cuanto a los impuestos locales, ingresos brutos me refiero, pero también tendremos que trabajar para que nos bajen beneficios desde el orden nacional en los otros impuestos, para que verdaderamente nuestra provincia sea una provincia que sea atractiva a los inversores, ¿verdad? Y bajar más industrias, más pymes, mejorar la condición del comercio. Creo que todos estos desafíos nos esperan. Días atrás estuve en una reunión que ha hecho la CAME escuchando su clamor, y sí, tienen razón, porque la realidad a 1000 kilómetros de los grandes centros urbanos es otra.
Claro.
Las posibilidades son otras. Y la verdad que hay que trabajarlo para que así sea, ¿no? Después, decirles que también me preocupa sobremanera el tema de las leyes laborales y leyes impositivas que se van a modificar y que me tienen muy en alerta, ¿no? Y en las que voy a hacer sentir, por supuesto, también nuestra realidad chaqueña y nuestra región. Voy con un fuerte compromiso también regional, de economías regionales, ¿no? Nosotros acá tenemos una excelente producción de granos, desde maíz, sorgo, soja, arroz también. Ni hablar nuestro algodón, que queremos recuperar nuestra industria, que ha sido orgullo del Chaco.
Sí,
¿no?
Matada por la sojización.
Bueno, pero sí, como hay que hacer rotación de cultivos también, tenemos que saber de qué hay que volver a fortalecer. Pero bueno, es tan ínfimo lo que se industrializa dentro de nuestra provincia y todo sale como materia prima y deja valor agregado afuera. Nosotros tenemos que tratar de que las industrias que tengan que ver con nuestra producción queden dentro de nuestra provincia y nos deje toda esa cadena de valor agregado adentro, que es trabajo para nuestra gente y que además viene de nuestro suelo. ¿Por qué va a tener que ir afuera? ¿No?
Claro.
Y hay que trabajar para eso, ¿no? Así que tengo grandes desafíos por delante. Esto por relatar algunos aspectos, pero bueno.
Sí, por eso te decía, me imagino de haber un montón los destacables que
y lo otro, Mónica, que yo quiero tener presencia, si es que el pueblo así me manda, por supuesto, ¿no? Todavía falta pasar por las urnas, pero todo dice que hay un gran acompañamiento y lo voy sintiendo día a día, ¿no? Entonces uno se va preparando también para el compromiso. La idea mía es trabajar en las comisiones que me toque, los días de sesión, por supuesto, cumplir con mis deberes allá, pero después ver si puedo estar instalada en un lugar específico que me puedan encontrar
para
y recorrer el interior. Sí, quiero trabajar muy directamente con nuestro gobernador, con nuestros intendentes, con el pueblo,
claro,
¿verdad? Para tener, digamos, ese derecho de llevar la voz, que siempre digo, quiero ser su voz, quiero ser su decisión, pero la única forma es no perder contacto.
Seguro. Bueno, Elda, simplemente decirle a la gente, falta muy poquitito, una semana y días nada más, ¿por qué tienen que votar a Elda Pértile, bueno, y los demás que lo acompañan, por supuesto, en la lista, el próximo 22 de octubre?
Bueno, nosotros tenemos, desde el Frente Chaco Merece Más, somos más de 20 partidos políticos, muy diversos, por cierto, movimientos sociales también que adhieren, pero con un pensamiento y fuerte compromiso nacional, ¿no? Y pensando en nuestro pueblo. Venimos siendo gobierno ya hace 10 años, a las pruebas me remito desde el dicho ese, ¿no? Bueno, está a la vista todo lo que se ha hecho en la provincia, repetirlo en detalle sería mucho, pero recién hablé de 14 parques industriales, y esto es trabajo para la gente y producción a la vez, industria. Queremos seguir creciendo. También podemos mostrar cuánto se ha hecho en materia de rutas que han conectado y que son importantes para la salida de nuestra producción, una provincia agrícola ganadera como la nuestra, ahora agroindustrial, si queremos también que lo sea. Entonces las rutas son fundamentales. En campaña, caminando, tomar esta ruta, entrar por la escondida y tomar la ruta 9 que nos lleva para Castelli, cuánto descomprime la ruta 16, quienes la transitan diariamente saben lo que eso significa, es muy importante. O las rutas que nos hacen ir por Villa Berté y nos hacen salir en San Bernardo, ¿no? Hoy no son atajos, son verdaderas rutas. Y bueno, se ha buscado también descomprimir el Hospital Perrando, que era el único hospital de cabecera, teniendo otros hospitales en la provincia, los centros de salud en zonas rurales, las escuelas nuevas, remodeladas, electrificación rural. Eso sí que es darle dignidad a la gente. En una provincia como la nuestra, donde el calor agobia, donde el agua es indispensable, hablar de electrificación rural, hablar de acueductos, es demasiado significativo para la dignidad del ciudadano chaqueño, ¿no? Entonces, hablar de algunas obras, ¿no? Tantas otras que el que las recibió, vivienda, el que las recibió sabe que en estos 10 años de gobierno se hicieron muchas cosas. Y juntos, trabajando, con mucha entrega, primero Capitanich, ahora Pepo. Entonces, que hay cosas más por hacer y que hay más reclamos, claro que sí, que los hay. Por ejemplo, los hospitales, poder seguir con más equipamiento y mayor dotación. Por eso digo que ya no solamente es más Estado, sino mejor Estado, mejor calidad en los servicios, para lo cual se necesitan recursos. Y como tengo tan claro todo lo que vivimos, porque vine acompañando, ¿verdad?, todo este tiempo, estos 10 años, conozco de las prioridades, conozco de las urgencias sociales, conozco de los hábitos de nuestra gente y de sus sentimientos y sus necesidades. Entonces es por eso que quiero trabajar para mi pueblo desde la nación, ¿no? Quiero servirles, quiero ser útil y sé que los voy a entender, que los voy a comprender y que me voy a reportar con las decisiones justas defendiendo a nuestra gente. En un escenario que es amplio, donde cada provincia tiene sus propias realidades, nosotros como región tendremos la nuestra, claro. Y lógicamente esa fuerza hará que se nos sienta de manera particular al NEA, esa es la esperanza que llevo también, pero sobre todo quiero que el gobierno nacional nos mire con una inclusión más fuerte, ¿no? Y trataré desde mi parte de hacer todo lo posible. Ese es el gran empeño que llevo y es por lo que...
Que no es poco.
Sí, por eso es que me pongo a disposición del pueblo del Chaco para que el 22 de octubre, si así lo piensa, me acompañe. Me dé ese mandato popular tan importante, tan valioso, para honrarlo con mi representación, digamos, en su nombre, ¿no? Claro. Así que ese es mi compromiso.
Bueno, y contanos, falta poquito, ¿cómo termina estos días de campaña? ¿Dónde ya tienen decidido cómo va a ser y dónde el acto de cierre? ¿Van a ser varios?
No. Dos cosas.
Metí en un lío.
No, de ninguna manera. No, estoy tan trabajando el día a día.
Claro.
Porque tengo que matizar entre la campaña, mis obligaciones de legisladora que no las dejo de cumplir.
Claro.
Y mi docencia universitaria.
También.
Entonces, focalizo allí mi esfuerzo.
Claro.
Y digo, de dos cosas que no me voy a ocupar. De las encuestas, porque por ahí me preguntan, digo, no, ignoro. No trabajo idea. Como que realmente recién comenzara la campaña, porque le pongo esa fuerza. Y del cierre, tampoco no pregunto nada. Responsable que trato de no cargarme más de responsabilidades que las que realmente... me cabe.
Bueno, seguro serán el jueves, calculo, como habitualmente hacen.
A veces
también suelen hacer por diferentes zonas.
Sí, generalmente se hace el día jueves antes de la fecha de las elecciones, así que yo creo que debe ser el jueves.
Más o menos por ahí.
Pero no lo quiero dar por cierto, porque como no tengo certeza la fecha, no va a ser que alguien la tome, equivocada. Y en cuanto a la modalidad, no sé si se repetirá o no lo de las anteriores, ¿no? Uh-huh. En cuanto a las provinciales me refiero,
sí,
pero porque también incursionamos en algunas variaciones en nuestra modalidad de, de campaña de llegar al vecino.
Sí, he visto que...
Así es. Sí, sí. Así que no vaya a ser que haya también variaciones en el cierre.
Claro, claro, sí, claro. Puede ser.
Pero bueno, sí. Siempre el cierre es el mensaje final.
Claro.
Y es el broche de la campaña, es importante, porque es donde uno deja expresada su última voluntad y el vecino la toma para llevarla a la urna, ¿no? Así que... Bueno, pero ya estamos. Lo más importante de todo es que estamos desarrollando una campaña desde el Frente Chaco Municipal con una enorme, pero enorme alegría y contagia. Y el pueblo acompaña.
Sí, y sabés que se nota también, tanto de la fuerza que encabezás como las demás fuerzas, todos participan en su ámbito, con sus diferentes, pero gracias a Dios, una campaña linda, sí. Tranquila, me decían, buena.
Me decían, habrán visto, no sé, ustedes quizás un videito personal que anduvo circulando por las redes mío, y me decían, ay, vimos cuando usted entra a su casa, y le digo, bueno, pues la verdad que dice distinto, y claro que distinto, pero no menos... importante. ¿En qué sentido? Porque en esa expresión, si toman en cuenta las preguntitas que me hacen, respondo con valores de vida.
Claro.
Y el candidato nunca se disocia de la persona.
Para nada.
Entonces, si la persona abraza determinados valores en la vida,
por supuesto,
seguramente que los abraza como candidato y después los abrazará y será forma de vida como funcionario. Porque las personas somos una unidad de pensamiento, de conducta y de acción, ¿no?
Totalmente.
Entonces, me pareció que mostrarme de esa manera era una forma también de mostrarme cómo soy, ¿no?
Claro.
Y a muchos les ha gustado.
Sí, aparte por ahí es un costado que mucha gente desconoce, ¿viste? Que la política sí. te muestra
en otro lado. A mí, por ejemplo, muchos me escucharon en esa partecita del videito un pedacito de unas canciones. Ah. Y muchos no sabían que tocaba la guitarra y que cantaba.
Claro. Bueno, ¿viste? Bueno, y sobre todo que la gente concurra a votar, que es muy importante,
claro,
¿no? Convocar.
Que participe, sí. Mónica.
Participar.
Es muy importante. Yo decía en un mensajito mío, decía que participe, invitaba al ciudadano que participe, que si no participa, su voz
totalmente
y su voto no va a estar. Claro. Y deja un lugar para que lo haga otro, que a lo claro. mejor no piensa igual, y es un espacio que lo pierde.
Totalmente.
Entonces que lo ejercite, porque es un derecho ciudadano, también es un deber, y es una forma en que todos construimos hacia adelante nuestra sociedad.
Sí, es como yo siempre digo, ¿no? Y sobre todo a los más jóvenes, digo, si uno no participa, después tampoco tiene derecho a reclamar, ¿no? Porque no estuvo en el momento y en el lugar indicado para, elegir lo que considera que es mejor, ¿no?
Así es.
Me parece
así
que
es.
Sí.
Hay que ser, protagonista del mundo, de la sociedad de la que uno forma parte.
Así es.
Y tratando de contribuir de la mejor manera. ¿No?
Así es.
Ese es el compromiso humano que
con
uno
las mejores
tiene.
Intenciones.
Así es. Sí. Rectitud de intención.
Totalmente. Bueno, Elda, un gustazo, haberte tenido. Te dejo porque estás yendo para el interior, Machagay.
No.
Hoy
me quedo en resistencia. Anoche estuve en Machagay.
Ah.
Hoy en realidad había un compromiso en es aniversario de General Bedia.
Ah, claro.
Y es también aniversario de La Verde. Pero como ayer estuve en el interior, hoy mis compromisos van a ser en resistencia porque
acá.
Tengo que repartirme.
Se reparte el equipo.
Sí, así que bueno, pero estando acá en Radio Nacional es buena oportunidad para saludar a Bedia.
Totalmente, eso te iba a decir.
¿No? Decirles un feliz cumpleaños y a La Verde también desearles un feliz cumpleaños.
Claro.
Y que crezcan como sociedad y como ciudad, que verdaderamente ya tienen... un avance muy pujante las dos. Y disculparme por no estar presente.
Está bien, igual de corazón estás allá.
Así es.
Gracias, Elda, un gusto
enorme.
Se viene
el Día de la Madre, así que felicidades.
Sí, también para todos, claro.
También este domingo, ¿no?
Claro.
Estaremos todas las mamás con nuestros retoños.
Así es.
Así que bueno, a todas las mamás un beso muy grande. Yo uno lo tengo acá conmigo, el otro lo tengo viajando.
Anda viajando.
Pero las mamás a los hijos los llevamos en nuestro corazón.
Toda la vida son pequeños chicos.
Así que feliz día para todas también.
Bueno, Elda, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, suerte, que Dios acompañe a todos, que sea un día ejemplar para todos.
Gracias.
Nacional Resistencia, AM 620.